Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa.
Les damos la bienvenida a su programa Agrocampus, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, a través del cual se busca aportar a la discusión sobre ruralidad, territorios rurales y producción agraria. El tema que trataremos el día de hoy es bienestar animal y cátedra agraria, mitos, realidades y tendencias actuales de las relaciones humano-animal. Me complace presentar al productor del programa, el profesor León Darío Vélez Vargas, y como invitado nos acompaña el profesor Ariel Marcel Tarazona Morales, docente adscrito al Departamento de Producción Animal, zootecnista, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas y doctor en Ciencias Animales. Bienvenidos.
Muy bien, profesor Ariel. Usted al final del año pasado tuvo un reconocimiento muy importante, ¿cierto? Usted es de formación zootecnista, pero la Asociación de Medicina Veterinaria, ¿está bien dicho así?
La Academia
de Medicina Veterinaria le dio un reconocimiento a usted a pesar de no ser
veterinario,
¿cierto? Y voy a leer lo que dice: considerando su compromiso con la ecología profunda, la pertinencia de las metodologías en el desarrollo de proyectos de investigación, acción participativa, su conciencia en la construcción de pensamiento crítico, el impacto logrado en la aplicación de los principios sistémicos de la agroecología, su espíritu solidario, confiabilidad y respeto en sus acciones, pues lo llevaron a ese reconocimiento. Más que un reconocimiento profesional, digo yo, es un reconocimiento como ser humano. Entonces, pues es emocionante tener a un colega que recibe un reconocimiento con estas consideraciones. Yo voy a referirme, pues vale las felicitaciones y
muchas gracias.
De verdad que es un honor tenerlo usted como colega y compañero acá. ¿Qué es esto de ecología profunda relacionado con la producción? Le digo por qué, porque yo he entendido, tal vez entienda mal, que la ecología profunda es la conservación de la naturaleza sin el ser humano, ¿cierto? Mm. Entonces, me llama la atención eso.
Bueno, digamos que para mí fue primero una sorpresa recibir este reconocimiento, que lo acepté con muchísima gratitud y que definitivamente muestra que hay un reconocimiento de la labor que se ha hecho, de cosas que no son tan visibles porque no están en las publicaciones científicas, pero que se han venido haciendo ya más en el campo y con las personas y a través de la extensión y la educación. ¿Cómo integrar la ecología profunda con los sistemas de producción? Esa es una pregunta muy buena, muy interesante, y que tiene que ver con un concepto que ahorita usted mencionaba, y es: el bienestar animal afecta también el bienestar humano. O sea, ahorita hablamos de dos conceptos que son una salud, un bienestar, que tiene que ver con que la salud humana y la salud animal no están separadas. Tanto nosotros podemos transmitir enfermedades a los animales como ellos a nosotros. Así que ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud Animal hablan de un concepto que es una salud. Es una sola, una salud global, humanos, animales, incluso ambiental, llamémoslo así.
Ecosistémica.
Lo mismo pasa con el bienestar animal. Comenzamos hablando del bienestar animal, pero ahora nos damos cuenta que es un solo bienestar. Que si el animal, los animales están bien, el humano también está bien. Y si nosotros estamos bien, el ambiente también. Por tanto, hablamos de un solo bienestar. Entonces, la ecología profunda entra aquí a jugar un papel importante, porque es como ver todo como un solo sistema, como una cosa integrada, como donde todo lo que cada uno hace tiene un efecto a nivel global, no solamente localizado, incluso tiene que ver un poco con esta teoría Gaia, que a mí me gusta mucho, de ver el planeta como un ser viviente complejo, donde nosotros somos simplemente partes o piezas o integrantes de este modelo y no somos los dueños de todas las cosas para hacer el uso que queramos, sino somos una pieza más dentro del rompecabezas. Entonces, tal vez tener esta visión más global, digámoslo más compleja, porque estamos hablando de unas cosas multidimensionales, no lineales, sino de incluso de cosas que tal vez como seres humanos todavía no entendamos del funcionamiento de los ecosistemas y de los agroecosistemas y de cómo nuestra intervención está modificando todas estas relaciones y estas dinámicas. Ahí es donde entra esta ecología profunda a mostrarnos cómo lo natural es lo diverso, lo natural es lo complejo, lo natural es la autorregulación.
Y más en el trópico, ¿no?
Y más en el trópico, donde tenemos la megadiversidad. Es como casi que volver al principio, como retornar a lo natural de una forma en que podamos hacer un uso de los recursos con un mucho menor impacto en todos los niveles y donde el bienestar global se mantenga para todos.
Yo entiendo que eso lleva como a repensar entonces el concepto de ecología profunda que se ha manejado en la ecología y en las ciencias. Usted me hace acordar de que hay como unos paradigmas, una teoría, la teoría monista y la teoría dualista. La teoría monista es aquella en que el ser humano, la comunidad y la naturaleza somos uno solo. Nosotros somos naturaleza, pertenecemos a la naturaleza. ¿Y cómo se genera ese modelo dualista? Hay una descripción bastante bonita en varios textos de ecología, como cuando se descubre el fuego, entonces ya nuestros antepasados, al descubrir el fuego, podían estar en la noche afuera, porque con el fuego se aislaban y no podían pasar aquellos animales predadores del humano, porque antes tenían que esconderse en cuevas, ¿cierto?, los seres humanos. Entonces, ese fuego da una primera sensación de que nos podemos aislar de naturaleza. Y sigue desarrollo, y ahora llega toda esta cuestión tecnológica en que pensamos que podemos estar por fuera de la naturaleza y dominar la naturaleza, que es como el paradigma en que estamos, ¿cierto? Nosotros sí, somos superiores a la naturaleza, etcétera. Y en ese contexto se crea ese concepto de ecología profunda.
Con una preocupación, perdón, te interrumpo, sí, para mí muy grande, y es ver cómo cada vez las nuevas generaciones desde más temprana edad están absolutamente inmersos en la tecnología. Ya no hay una visión del mundo real, sino que todo el mundo existe a través de una pantalla. Eso es muy preocupante porque estamos entrando como en un aislamiento, como tú mismo lo estás diciendo, de lo natural, cuando lo natural es todo lo contrario, es vivencial, es experiencial, es sensorial, y no es a través de una pantalla táctil, sino es a través de respirar el aire, mojarse, tener los pies descalzos, tocar un animal, etcétera.
Sí, y llegamos a cosas de verdad muy impactantes. Este disco de Calle 13, de que tú no puedes comprar el aire, tú no puedes comprar el sol, yo lo veo de otra manera. Yo sí puedo comprar el aire, yo sí puedo comprar el sol, porque en la medida que los ambientes se deterioran, solamente pueden acceder a un aire limpio y a un cielo despejado quienes tienen el dinero para comprar sus habitaciones en determinadas zonas con bajo impacto ambiental, ¿no?
El pecador habla con la luz.
Siguiendo con su reconocimiento sobre esto que hablábamos, aquí hay mucho que hablar porque está la ecología profunda, pero también está toda la investigación, acción participativa, etcétera. Yo solamente hago un llamado porque si bien tenemos aquí al profesor Ariel Tarazona, pionero a nivel nacional y tal vez continental sobre esta temática, me emociona ver pues la investigación, acción participativa, porque la persona más reconocida a nivel mundial como científico, yo no sé si el creador, pero sí el que mayor trabajo hizo y lo desarrolló, es otro científico nuestro, muerto hace poco, fundador de la primera Facultad de Sociología de América del Sur, el profesor Orlando Falborda, que las naciones africanas lo adoptaron como hijo adoptivo. Entonces, fíjese que hay una serie de cosas que se desarrollan aquí y seguimos, como usted dice, pegado a las teorías que vienen de afuera. Bueno,
hay mucha tela por cortar, sí. Definitivamente hay mucho por discutir en todos estos temas.
Sí, y pues muy emocionante. Yo quiero ya como llegar aquí a este punto en que todo lo que usted ha desarrollado, pero uno revisa su CVLAC, su hoja de vida, que cualquiera que quiera verlo se entra a internet, pone su nombre, pone CVLAC y la ve, y yo encuentro que sus publicaciones con respecto a estos temas son muy pocas. Entonces me llamaba la atención del reconocimiento que usted recibió. Sin embargo, a uno como científico, investigador, lo miden mucho por las publicaciones. Entonces yo vi ahí como un vacío, cuéntenme.
Bueno, entonces es un tema muy interesante para tocar, que tiene que ver con el sistema de medición que tenemos en Colombia, tanto los docentes como en la ciencia, y que se basa básicamente en las publicaciones de alto impacto que se logren realizar. En muchas de estas temáticas se hace mucho trabajo con el campesino, con los productores, con las comunidades, que a la hora de publicarlos en revistas de alto impacto no tienen el nivel suficiente o el método científico o todas las exigencias de las revistas, y esto hace que sea muy difícil en realidad hacer publicaciones en estas áreas. Es por esto que hay un vacío, como usted lo menciona, entre lo que tengo publicado y digamos como que el reconocimiento está viendo otras cosas que no son tan visibles desde la hoja de vida o desde esta categorización, digamos, de conciencias y de los índex, sino que es más bien por las cosas que se han hecho en la realidad, las cosas que se han hecho con algunos proyectos que tenemos en diferentes regiones, en diferentes áreas, y donde ha tenido mucho que ver con la extensión, con la llevar el conocimiento a colegios rurales, a mujeres cabeza de familia, a pequeños productores, que queda en las memorias internas de cada uno, pero que al final no aparecen en ningún currículo como una publicación, porque finalmente las publicaciones también son un sistema, y un sistema que nos han impuesto, y que, digámoslo, es muy triste saber que se le da valor a cierto tipo de investigaciones, pero que otro tipo de investigaciones que pueden ser muy útiles, con resultados muy aplicables, quedan casi que en el olvido como una experiencia porque no hay cómo publicarlo. Entonces siento que este aspecto de las publicaciones no mide en realidad todo el trabajo de las personas, porque conozco muchas personas que trabajan muchísimo en extensión y que han tenido grandes impactos en comunidades y en regiones, y que cuando uno ve sus hojas de vida no está en publicaciones. Lastimosamente nos miden por las publicaciones, pero definitivamente no es un medidor del impacto que se ha tenido, digamos, a nivel de la academia, del pensamiento crítico, de la digamos, del planteamiento de nuevas metodologías o de nuevos conceptos. Y bueno, ahí estamos como todavía en ese, bajo ese modelo, y tenemos que seguir mientras así no lo impongan.
Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luz.
Sí, profesor Ariel, hay varias cosas sobre las publicaciones en revistas científicas. Hace poco salió un artículo que estoy viendo aquí sobre revistas pseudocientíficas para engordar currículos académicos, y reciben el nombre estas revistas de revistas predatoras, porque, digamos, una buena revista, uno manda un artículo, ellos lo mandan a pares para evaluar, y eso puede demorar 6 meses, 1 año, hasta 2 años, ¿cierto?, cuando es evaluado con toda la rigurosidad. Pero últimamente están surgiendo muchas revistas nuevas y uno manda los artículos y le cobran. En las otras también, pero aquí cobran el doble y te garantizan que salen en 2 meses, 3 meses. Eso quiere decir que no ha pasado por un buen arbitramiento y que se pueden publicar muchas cosas falsas. Pero lo otro es también que se entiende como ciencia. ¿cierto? Porque cuando hablamos de ciencia se trata de empoderar un conocimiento, de validar métodos y de validar conocimientos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se investiga a nivel mundial? Se investiga en, y hay dinero y recursos para investigar principalmente en aquellas situaciones, problemas o potencialidades de interés, ¿cierto? Para los países desarrollados, para sus sociedades, para las grandes empresas. Pero está este otro trabajo que vos decís, el trabajo con la gente de los problemas regionales, territoriales, que promueven el desarrollo ambiental sano, de utilidad social, pero que no están conectados con esos intereses. Entonces, invisibilizan un conocimiento propio, importante, que nos ayudaría a progresar.
Sí, es verdad. Realmente, infortunadamente, estamos dentro de un modelo consumista capitalista que lo que busca es como tener mayores rendimientos y beneficios económicos, muchas veces en contra del ambiente, de las mismas personas y de muchas otras cosas. Entonces, pienso que debemos reinventarnos en ese sentido, no caer en esas maquinarias. Yo, pues, de forma muy personal digo que no estoy de acuerdo con este modelo en el cual las revistas no solamente cobran para que los autores publiquen, sino que si alguien va a acceder al artículo tiene que pagar. Entonces se vuelve un modelo más económico en realidad que lo que era en su momento la ciencia, que era para la humanidad, para el conocimiento, sí, para el avance.
Y ahí con una cosa, porque mayor parte de estas investigaciones que se hacen en universidades públicas son con presupuesto estatal, público, y ellos lo convierten en un negocio privado, ¿cierto?
Exactamente.
Yo, pues, le agradezco mucho. Pues aquí nos podríamos quedar otro tiempo conversando sobre estos temas, porque aparte, pues, de disfrutar la tertulia con ustedes, son temas de mucha importancia para la sociedad, para el desarrollo y para el debate académico, hacia dónde orientar la universidad y en particular nuestra facultad. Me queda el agradecimiento por estar aquí, unas emocionadas felicitaciones por las causas por las cuales le dieron el reconocimiento y muchas gracias, profesor. Ojalá, pues, volverlo a tener aquí para ya hablar de manera más específica sobre los trabajos que usted desarrolla.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, profesor León Darío. Yo estoy totalmente abierto y dispuesto al diálogo, al pensamiento crítico, al debate. De hecho, invito a los oyentes a que comiencen a tener un pensamiento más crítico sobre su cotidianidad, sobre la responsabilidad que tienen al consumir productos, de dónde vienen estos productos. Creo que es una cuestión también de empoderamiento propio, comenzar a cambiar el mundo desde el mundo de cada uno y las acciones de cada día. Podemos contribuir con un granito de arena. Y para las personas que quieran entrar en contacto, pues estoy por las redes sociales, estoy aquí en la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Producción Animal, y muchísimas gracias.
Solo una cosita para que nos diga, usted en este momento es el coordinador de la Cátedra Agraria en nuestra facultad. Díganos el título y en qué consiste. Y ahora sí, lo despido.
Bueno, claro que sí, todos están cordialmente invitados a participar de forma presencial o virtual en la Cátedra Agraria que en este momento se está llevando a cabo, relacionado con los mitos y realidades en relación a las relaciones que tenemos los humanos y los animales en el mundo moderno. Entonces estamos tocando temas como el consumo de carne, la carne sintética, el problema del agua en el agro. Hoy vamos a tener un tema que es cómo el ser humano y las acciones del humano afecta a la fauna silvestre. Vamos a hablar de medicina veterinaria forense, o sea, los temas son muy diversos, de una gran, digamos, amplitud. Y es los martes y los jueves de 2 a 4 de la tarde, y los que lo quieran seguir por internet en mi perfil personal, Ariel Marcel Tarazona en Facebook, se están colgando las conferencias.
Muy bien, profesor, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Pescadores
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.